Pueden abrir sus Biblias a tres lugares, tres evangelios: Mateo 12, Marcos 3 y Lucas 8. Mateo 12, Marcos 3 y Lucas 8. Vamos a leer tres pequeñas porciones de la palabra de Dios antes de orar. Vamos a leer el mismo relato en los tres evangelios, pero como bien saben, cuando nosotros comparamos los evangelios, a veces hay frases que arrojan luz sobre los otros evangelios. Así que vamos a leer al inicio Mateo 12, versos 46 a 50, después Marcos 3, 31 a 35, y al final Lucas 8, 19 a 21, y después vamos a orar. Comencemos con Mateo 12, 46 a 50. Dice la Biblia: y estando él aún hablando a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, que le querían hablar. Y le dijo uno: tu madre y tus hermanos están fuera, que te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana y madre. Muy bien, Marcos 3, 31 a 35. Vienen después sus hermanos y su madre, y estando fuera, enviaron a él llamándole. Y la gente estaba sentada alrededor de él. Y le dijeron: he aquí, tu madre y tus hermanos te buscan fuera. Y él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y hermanos. Porque cualquiera que hiciera la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Por último, Lucas 8, 19 a 21. Lucas 8, 19 a 21 dice: y vinieron a él su madre y hermanos, y no podían llegar a él por causa de la multitud. Y le fue dado aviso diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera, que quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan. Oremos. Padre celestial, gracias en esta mañana que tenemos el privilegio de llamarte nuestro Padre, que somos tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por las muchas bendiciones que hemos tenido durante esta semana. Señor, nos has dado salud y nos has dado vida, nos has dado trabajo. Y gracias, Señor, por todo eso. Señor, antes de entrar este mensaje, pedimos que prepare nuestros corazones, Señor, para que esta semilla de la palabra de Dios pueda caer en tierra fértil. Señor, use tu Santo Espíritu para hablar directamente a nuestros corazones en esta mañana, para que seamos más estimulados para servirte, mi Dios, y apreciar la relación que tenemos para contigo y para con nuestros hermanos en Cristo. Señor, queremos levantar en oración a esta familia con apellido Usidiano, Señor, que está siendo azotado, Señor, con varias enfermedades como cáncer y diabetes, Señor, y otras cosas. Te rogamos, mi Dios, que un siervo tuyo, un ministro tuyo, Señor, un hermano, una hermana en la fe, pueda alcanzar esta familia y darles palabras de consolación en medio de esta gran tribulación. Señor, por los que son salvos, ellos pueden refugiar en tus promesas, pero para los que no son salvos, Señor, no tienen esa esperanza. Así que alcánzales, Señor, con el evangelio de Jesucristo. De la misma manera también, Señor, queremos orar por Tino, el esposo de la hermana Betty, Señor, que se encontró con un pie quebrado, Señor, y hay complicaciones por el diabetes que él tiene. Así que esté con él, Señor, ayúdalo a confiar en ti y que podamos tener chance de hablarle del evangelio de Jesucristo para que su esperanza sea en el gran médico, Señor. Así que te ruego, Padre, por todo esto y también nuestros hermanos que estarán viajando muy pronto de regreso para con nosotros, que puedan llegar con bien. Señor, por los que estamos aquí, toque nuestros corazones en el día de hoy. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse los que están de pie. Leímos los tres pasajes para que ustedes vean que tres de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos hablan de un relato donde Jesús está enseñando como acostumbraba a ser. Está en una casa con mucha gente alrededor y mientras él le enseñó, su familia biológica se acerca. Los tres evangelios nos dicen que su madre, María, y sus hermanos, hermanos de sangre. ¿Cómo? Yo pensé que María era virgen. Pensaste mal. María era una virgen hasta que dio a luz a Jesucristo. Mateo 1:25. Después de eso, tuvo varios hijos e hijas. De modo que Jesús tenía hermanos biológicos. Así que están los hermanos de Jesús, no sé cuántos de ellos, y está su madre, que se acercan a donde está Jesús enseñando. Y nos dice en el Evangelio de Lucas que no podían llegar a causa de la multitud. Podemos imaginar un edificio, una casa llena de gente, hasta rebosando, saliendo por las puertas. Y ahí está María y sus hermanos queriendo hablar con Jesús. Eso fue su intención. Deseaban hablar con Jesús. Bueno, en este pasaje Jesús nos enseña algo muy importante, hermanos. Es un relato chiquito, pero una grande enseñanza tenemos aquí. Antes que nada, quiero que vean Lucas 8, verso 19, que dice que vinieron a él su madre y hermanos y no podían llegar a él por causa de la multitud. Podríamos pensar, qué triste para María y qué triste para sus hermanos que tenían toda la intención de ver a Jesús y escuchar de Jesús, pero hubo un obstáculo. Pero saben, el mismo problema tenía un paralítico con sus cuatro amigos en Marcos 2. ¿Y saben qué? Llegaron donde Jesús estaba. ¿Se acuerdan que subieron al techo, hicieron un agujero y bajaron ese hombre por el techo? Porque tenían la determinación de llegar a donde estaba Jesús. En otra ocasión, en Lucas 19, había un chaparrito que no podía llegar a donde Jesús, no podía verlo porque era bajo de estatura, llamado Zaqueo. Bueno, yo quise, pero no pude. No, eso no es el final de la historia. Porque en Lucas 19, ese hombre se sube en un árbol porque estaba determinado encontrarse con Jesús. Así que no estoy calumniando a María y a los hermanos, pero su determinación era muy poca comparada con la determinación de otras personas. Vieron el gentío y dijeron, bueno, vamos a llamarle a él para que salga afuera. Es lo que querían hacer. Mandaron un tipo a entrar, interrumpiendo la enseñanza y decirle, mira, queremos hablar con Jesús y como es sangre y carne, debe salir a atendernos. Es lo que sucede aquí, hermanos. En Marcos 3:31, dice, vienen después sus hermanos y su madre y estando afuera, enviaron a él llamándole. Hermanos, mi familia biológica, los que me conocen, saben dónde estoy en esta mañana y saben qué estoy haciendo a esta hora. Yo pudiera dejarme, es más, yo ni sé si está en silencio ahora, pero casi siempre lo pongo en silencio, pero casi no tengo que hacerlo, porque nadie me llama a esta hora. ¿Saben por qué? Saben que no pueden comunicarse conmigo a esta hora. Estoy ocupado y lo saben. Hermanos, afuera está la madre de Jesús, afuera están los hermanos de Jesús que quieren verlo a él. Entonces mandan un mensajero para que Jesús salga donde están ellos. Muchas veces esto pasa en nuestros tiempos. Muy práctico. Eso es de bono, además. Cuando suene su celular, que usted seguro que lo puso en vibración, pero lo escucha, lo siente vibrando y sale. ¿Sabes lo que es eso? Alguien que está afuera llamando para que tú salgas. No sé qué motivo tendría uno para salir en medio de una predicación para atender una llamada telefónica. ¿Qué urgente puede ser? Si alguien tuvo un accidente en el carro, ¿qué puedes hacer tú? ¿Eres doctor? Nadie aquí es doctor. Nada puede ser tú por esa persona. Nadie que no puede esperar otra media hora o una hora para que usted atienda esa llamada. Así que Jesús está enseñando, está ocupado en su ministerio y todo lo demás. Cuando recibe una llamada de un agente de afuera, para que él salga y que esa gente se quede esperando o tal vez decepcionados y salen. Bueno, qué presumidos para pensar que Jesús dejaría de hacer lo que estaba haciendo solo por los vínculos familiares. Jesús aprovecha la oportunidad para enseñar algo muy importante, y es que hay una familia superior a la familia biológica. Quiero dejarles saber, hermanos, que Jesús en ninguna manera deshonra a su madre en este pasaje. ¿Por qué lo digo? Porque si hubiese deshonrado a su madre, sería un pecador. Porque el quinto mandamiento en Éxodo 20 es honrar a su madre y a su padre. Y como Jesús no era pecador, Jesús nunca pecó, él no deshonró a su madre ni a sus hermanos. Recordemos, hermanos, que hay un tiempo que ni los hermanos de Jesús creyeron en él. Vayan a Juan 7. Juan 7. Juan capítulo 7, verso 5. Juan 7, verso 5 dice la Biblia: porque ni aun sus hermanos creían en él. Yo he leído este versículo y siempre me quedo confundido. ¿Cómo es posible que personas que fueron criados en el mismo hogar, bajo el mismo techo que Jesús, el Hijo de Dios, verlo hacer milagros, verlo predicar y aún así no creer que esto es algo especial? Pero así dice la Biblia: ni creyeron sus hermanos biológicos en él. Pero gracias a Dios que eso no fue lo último que sabemos de ellos. Más adelante son mencionados en la comunidad de los creyentes. Vayan a Gálatas 1. Veremos un pasaje, pero hay unos cuantos que mencionan los hermanos de Jesús. Gálatas 1, verso 19, dice: mas a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo, claro que fue un apóstol, pero también era un hermano del Señor. Así que obviamente entre Juan 7, cuando sus hermanos no creyeron en él, y Gálatas 1, hubo un gran cambio en su vida. Ellos tal vez se quedaron incrédulos hasta ver su muerte, sepultura y resurrección. Y al ver la resurrección, percataron de que este hermano de ellos era el Hijo de Dios, era el Mesías. Así que durante su ministerio, por lo menos al principio, su familia biológica, sus hermanos, no era su familia espiritual. Y Jesús enseña ahora quién es su familia. Y ahora les daré el título del mensaje: una verdadera familia. Una verdadera familia. Mateo 12, verso 48. Jesús está respondiendo a aquel mensajero que le interrumpe y le dice: Jesús, mamá está afuera y te quiere hablar. pensando que Jesús va a dejar todo para atender a su madre. Se equivocó el mensajero. Pues Jesús dice en verso 48, y respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Jesús no tuvo un lapso de amnesia. No pasó por el olvido, hermanos, quién era su madre. Bien sabía. El propósito de la pregunta es enseñar algo superior. Pues dice en verso 49, extendiendo su mano, miren bien, hacia sus discípulos. Ahí está toda la gente, extiende su mano así, hacia los discípulos. Y dice, he aquí mi madre, mi mujer es allá y mis hermanos, hombres también. Primeramente, hermanos, vemos que Jesús considera a su familia los que son sus discípulos. Ahora, ¿en qué es un discípulo? Sino un seguidor. Es un seguidor. También un discípulo, hermanos, es uno que aprende de un maestro. Si tú tienes conocimiento de una profesión y enseñas a otra persona esa profesión, ellos, durante su tiempo de aprendizaje, son tus discípulos. Están aprendiendo de ti. Así que Jesús se dirige a sus discípulos y dice, no solo son mis seguidores, sino son mi familia, son mi madre y mis hermanos. Marcos 3 ahora. Marcos 3 y verso 34. Es el mismo contexto, pero hay una frase que es diferente. Verso 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y hermanos. Hermanos, los que estaban sentados alrededor de él son primeramente los que querían estar cerca de él. Alguien que no quisiese estar en la presencia de Jesús no se queda ahí mucho tiempo. Pero ellos no solamente vinieron para verlo, sino estaban sentados la misma posición en que está María en Lucas capítulo 10. ¿Haciendo qué? Escuchando la palabra de Dios. Así que Jesús llama a su familia, a sus discípulos y a los que vienen a escuchar la palabra de Dios. Lucas 8 ahora. Lucas 8 y verso 21. Dice él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan, la cumplen, la guardan, la ponen por obra. Esos son mis hermanos. Aquí está la misma distinción que Santiago 1, verso 22 nos dice. A no ser solamente oidores de la palabra, sino que hacedores, engañándoos a vosotros mismos. Si nosotros pensamos que estamos haciendo algún bien con simplemente oír y no hacer, nosotros mismos estamos engañándonos. No estamos engañando a ningún otro, sino al hombre del espejo o la mujer del espejo. Hay que oír y hacer. Deuteronomio 32, último pasaje de introducción y después entramos al mensaje. Deuteronomio 32, verso 46. Creo que todos los que están aquí en esta tarde ya, o desde la mañana, están aquí porque determinaron estar aquí. Tal vez hoy no, porque varios hermanos están de viaje y vacaciones, pero no tuvieron impedimento con encontrar parqueo. Tal vez hoy era un poquito más fácil. Pero para alguien pudiese ser un impedimento. No, pues no veo nada cerca. No, y qué tribulación caminar 30 metros. Mejor me voy para la casa. Un impedimento. todos los que están aquí determinaron llegar a este lugar para oír la palabra de Dios. Estoy seguro de eso. Tal vez más de algún niño fue jalado, pero de dos adultos. Ahora bien, la determinación que yo no sé, que solo Dios y tú lo saben, es que si viniste para oír y hacer o solamente oír. ¿Y saben qué hace la distinción entre oír y oír y hacer? Deuteronomio 32, verso 46. Y díjoles, poned vuestro corazón a todas las palabras que yo os protesto hoy, para que las mandéis a vuestros hijos y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Alguien que viene a oír presta su oído, nada más. Pero alguien que viene para oír y poner por obra presta su corazón. Así es lo que nos enseña Moisés en este pasaje. Dice, poned vuestro corazón a todas las palabras. ¿Por qué? Con poner su corazón, con dar esa atención a lo que se está predicando o enseñando, entonces puedes poner por obra todas las palabras de esta ley, a esta distinción. Hoy viniste con el oído preparado, o el oído y el corazón. Si nada más estás aquí de cabeza para arriba, nada más la cabeza, escuchando, vas a oír mucho en esta hora, pero no lo vas a poner por obra. Pero si hoy viniste con un corazón dispuesto a aprender de Dios y un oído apto para oír, entonces puedes oír para poner por obra lo que se está predicando. Así que, con esta pequeña enseñanza, aprendemos que la familia celestial es de más prioridad para Jesús que la familia biológica. Yo sé que para algunos, y lo he escuchado, para mí la familia es lo más importante. ¡Qué bien! ¿Pero qué familia? ¿La biológica o la espiritual? Gracias a Dios, si es uno y es lo mismo. Si tu familia biológica también es familia salva. Familia celestial, eso sí es una gran bendición. Pero no todos cuentan con esa bendición. Lo que leímos, definitivamente, para oídos incrédulos, es chocante y es ofensivo. Que Jesús pondría más prioridad, prestaría más atención a hombres y mujeres, no de su carne y sangre, pero que oyen y hacen la palabra de Dios, que su madre y sus hermanos que estaban afuera queriendo hablar con él. Pero ya que Jesús es el ejemplo en todo, hermanos, es el patrón que debemos imitar. Quiero predicar en esta tarde sobre la verdadera familia y hablar de varios aspectos de esta familia. 7, 8, lo que dé el tiempo. La Biblia habla de esta familia especial y podemos aprender de ella cuando contemplamos cómo es la familia física. Primero, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Ya no vamos a regresar a aquellos pasajes de Mateo, Marcos y Lucas, así que si estabas guardando su lugar allá, no hay que guardarlo más. Juan capítulo 1, verso 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Hermanos, primera cosa sobre esta familia celestial es que tenemos el mismo Padre. Tenemos el mismo Padre. Dice aquí que los que creen y los que reciben el nombre de Jesús y su obra por nosotros tienen derecho y potestad de ser llamados los hijos de Dios. Ahora bien, si yo soy un hijo de Dios y tú eres un hijo de Dios, ¿cuál es nuestra relación unos con otros? Hermanos, ¿no es lo que Jesús decía? El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi madre. Ambos somos hijos de Dios. Tenemos el mismo Padre. Efesios 2, Efesios capítulo 2. Efesios 2 y verso 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Doméstico es relativo a la casa o al hogar. La 60 dice familia, es la idea. Somos del hogar de la familia de Dios. ¿Quiénes? Los que en otro tiempo eran peregrinos, los que en otro tiempo eran extranjeros, ahora somos parte de la familia de Dios. Y en esta gran familia, la familia de Dios, hay un solo Padre. Gálatas 1, a la izquierda un par de páginas, Gálatas 1. Y esto es un saludo muy tradicional para el apóstol Pablo. Y tal vez a veces leemos este saludo rápidamente, pero hay una frase que quiero destacar en esta mañana. Gálatas 1, versos 3 y 4. Gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, Padre nuestro. Claro, Dios es mi Padre, pero no soy egoísta. Él es mi Padre y puede ser o es el Padre tuyo. De modo que colectivamente, cuando la familia está reunida, podemos decir, Dios es nuestro Padre. ¿Y no fue así que Jesús enseñó a sus discípulos? Cuando oren así. Padre nuestro que está en los cielos, cuando tú dices mi Padre celestial, cuando yo digo mi Padre celestial, estamos hablando del mismo buen Padre que todos los santos y todos los salvos disfrutan esta relación con Dios. Segundo, y son observaciones en una familia física, pero tienen sentido espiritual. Hermanos, por lo común, yo sé que hay excepciones, tienen el mismo Padre. Yo sé que hay excepciones. En el espiritual, tenemos el mismo Padre. Segundo, nacimos en la familia con derramamiento de sangre. Van en 1 Pedro 1. Las mujeres que están aquí pueden confirmar esto. Y los hombres quienes han visto a sus mujeres dar a luz pueden confirmar esto también. Que cuando nace una criatura, es lo primero que sale, ¿verdad? Feliz, bueno, el agua y todo el asunto, después la criatura. Pero eso no es el fin, ¿no es cierto? Y no quiero ser grosero, pero ¿saben lo que sale después? La placenta y un chorro. Fuente de sangre, ¿no es cierto? La primera vez casi me desmayo, hermanos. Y la segunda, y tercera, y cuarta, y quinta, y ya esta sexta también. Yo me quedo pasmado cuando veo ese derramamiento de sangre. Pensando, ¿cómo va a sobrevivir mi esposa con perder tanta sangre? De veras. Me fui al baño la primera vez tuve que echarme agua en la cara porque me estaba volviendo blanco, más de lo que soy. Imagínense, como este vaso casi. Así que viene el niño, el bebé, entra a la familia y junto con ese nacimiento hay un gran derramamiento de sangre, ¿no es cierto? 1 de Pedro 1, versos 18 y 19. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que junto con nuestro nacimiento a la familia de Dios hubo un derramamiento de sangre. Yo sé que el orden es al revés. Jesús murió primero en tiempo cronológico y después nacimos de nuevo. Pero lo que quiero destacar es que junto con nuestro nacimiento en la familia de Dios hubo un gran derrame de sangre, y era de la sangre del Señor Jesucristo. Hechos 20:28 dice que la iglesia del Señor fue ganada por su propia sangre. Hermanos, nuestra entrada a la familia espiritual fue hecho posible a través de la sangre. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De modo que si hay una persona que alega ser parte de la familia de Dios, sin embargo, no pueden hablar de la importancia de la sangre de Cristo, no son parte de la familia. Porque la única manera que tú puedes ser un hijo de Dios o una hija de Dios es si entiendes lo que significa esa sangre para ti. Perdón de pecados. Hay vida en la sangre. Hay perdón en la sangre de Jesucristo. Y si no entiendes eso, nunca te lo han explicado, ¿cómo puedes entender la importancia del sacrificio de Jesús en la cruz? Así que, en lo físico, nacimos juntamente con la sangre. En lo espiritual, nacimos con derramamiento de sangre. Romanos 8 ahora. Romanos 8. Yo sé que hay excepciones con esto también, pero muchas veces una familia tiene ciertos rasgos faciales o gestos o cosas que tú dices, bueno, me parece que es hijo de fulano, porque alguna cara hace como su mamá, como su papá, tiene la nariz de su papá o este o el otro. Son cosas que todos los miembros de la familia disfrutan. Romanos 8, versos 14 y 16, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Tercero, hermanos, tenemos el mismo Espíritu de Dios. Como esas marcas, esos rasgos faciales en lo físico, en lo espiritual, todos los hijos de Dios tienen el Santo Espíritu de Dios. Dios ha capacitado a cada uno de sus hijos con un guía personal, aconsejando y reprendiendo según haya necesidad. Dios no da su espíritu a un hijo favorito y al que no mucho quiere no le da nada. Dios no es así. Dios imparte a través del nacimiento nuevo el Santo Espíritu de Dios que mora en ti. Ahora bien, entiendo, y sí hemos hablado de la llenura del Espíritu Santo de Dios, que es una capacidad mayor. Pero ¿sabe cómo viene? Por escuchar y vivir de acuerdo al Espíritu. El contraste de eso es apagar el Espíritu. O sea, de que lo tienes, lo tienes. Pero ¿vas a disfrutar su ministerio y vas a andar en el Espíritu o vas a andar en la carne y así apagar el Espíritu? La decisión es tuya. La decisión es tuya. el buen padre nos ha capacitado con su espíritu a todos sus hijos, de modo que cuando Dios desde arriba ve a esta familia de Dios y a toda la familia de Dios, Él ve una característica que cada uno de ellos tiene, y es que su espíritu mora en ellos. En algunos es más evidente que otros, en algunos lo aprovechan más que otros, pero de que todos lo tienen es una marca, es una característica de cada creyente. Hechos 2 ahora. Vamos a hablar de cosas prácticas ahora, cosas muy prácticas. Hechos 2, verso 42, y después bajemos a verso 46. Hechos 2, 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. 47 también. Alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Número 4, hermanos, la familia come junta. Los miembros de la familia comen juntos. En una familia física, es común que los miembros coman juntos. No cada quien por su lado en privacidad o aislación. Yo sé que tal vez en la familia moderna, el chiquito va a su cuarto para ver tele mientras come y quién sabe qué, todos están dispersados por la casa. Y eso es triste. Si es tu caso, no lo sé. No lo estoy diciendo porque lo sé. Pero eso es triste. Yo sé que los horarios pueden variar y todo aquello, que a veces es imposible que todos estén al mismo tiempo. Pero si todos están en la casa y la comida está siendo servida, ¿por qué no juntarse a la mesa? Eso es lógico. Es lógico para mí. Ahora bien, vemos que los apóstoles, junto con la iglesia primitiva, en verso 42, estaban en la doctrina, la enseñanza, la comunión, el partimiento del pan y en las oraciones. Y en el verso 46, estaban juntos en el templo y también comían pan en las casas. Lo que vemos, hermanos, es que en lo espiritual, la familia de Dios tenía placer con juntarse y comer su pan cotidiano, físicamente hablando. Estaban gozosos de juntar una familia con la otra, o si es posible, toda la iglesia para comer su pan. Estaban contentos para compartir esas bendiciones. Ahora bien, en el sentido espiritual, no es aconsejable que uno coma solo. Y ahora hablemos del pan que hablamos por la mañana, el pan de vida. Hablemos del pan celestial. Hablemos del pan que es la palabra de Dios. Qué maravilla, hermanos, y qué bueno que el patrón de la iglesia primitiva que tenemos es la familia de Dios juntándose para escuchar la palabra de Dios, para ponerla por obra. No es, bueno, cada quien por su lado. Tú tienes la Biblia, él tiene la Biblia, busque cómo la leen y la entiendan y la cumplan. Eso no es el plan de Dios. De modo que, hermanos, cuando vemos individuos que quieren comer su pan en aislación, no quiero nada con la familia, prefiero estar en privacidad. Es más cómodo para mí. Están despreciando los demás miembros de la familia. En lo físico sería cierto, y es muy cierto en lo espiritual también. Mire cómo la familia de Dios en Hechos 2 está tan contenta porque están juntos comiendo el pan físico y también el pan espiritual. Hechos 4, 32. Hechos 4, 32. dice la Biblia, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Noten la frase ahí, de un corazón y un alma. La misma mentalidad cuando se juntaba la familia de Dios. Hermanos, si tú eres parte de la familia de Dios, necesitas comer pan con los demás miembros. Si lo quieres hacer con pan físico, bien si lo haces, si no lo haces, bueno. Pero el pan espiritual, definitivamente sí. Definitivamente sí. No es un medio sancionado por Dios que te quedes en tu casa escuchando predicaciones y eso es tu iglesia. Tú y la tele. O tú y la computadora. No es lo mismo que estar en la congregación de los santos. Aquí recibes mucho más, hermanos, que pueda recibir a través de un dispositivo electrónico. Gracias a Dios que hay medios para ministrar a aquellos que no pueden salir de sus casas. Pero si eso no es tu caso y tú decides rechazar comer pan con los hermanos, hay un problema. Hay un gran problema. Así que la familia come junta. 1 Corintios 3 ahora. Estamos hablando de una familia verdadera. Una familia espiritual. Que según el maestro, y nunca tengo miedo de decir lo que decía el maestro, o adoptar la postura que adoptaba el maestro, que para el maestro la familia espiritual era más importante que la familia biológica. Piensa en eso. Yo sé que es grave, pero es lo que dice el maestro. 1 Corintios 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Número 5, hermanos, los miembros de una familia tienen diferentes edades. A menos que tu familia sea gemelos o trillizos y todos están en la misma etapa, por lo común, una familia con varios hijos tienen hijos de diferentes edades y diferentes etapas de madurez. Ahora mismo tenemos las gemelas, las más grandes, de 10 años. Pueden cantar, pueden leer, pueden hablar con uno, pueden hacer muchas cosas, incluso en la casa. Limpiar, cocinar, están aprendiendo. Ya mero. Y al otro lado tenemos a Eva, la más chiquita, de 2 años, que está apenas aprendiendo a hablar. No puedes tener una conversación con ella. Sí, puedes, pero ella no te va a responder mucho. Ella no limpia nada. Más sucio que limpieza, sí. Más ensucia que limpia. Pero su madurez es muy diferente. Cuando nazca la otra nena en enero, primero Dios, aún menos podrá hacer, porque es menos madura que las gemelas. Pero ¿saben qué? Todos son parte de la misma familia, con el mismo padre, ¿eh? Cuando Pablo escribe a los corintios, dice, ustedes son niños, son carnales. Y vemos en la Biblia, y no podemos desarrollarlo ahora, pero hay bebés, niños, jóvenes, padres y ancianos. Si leen las cartas de Pablo, son diferentes términos que él utiliza. Diferentes etapas de madurez espiritual. Diferentes épocas de conocimiento. Así que en una iglesia, una familia de Dios local, podemos tener veteranos que tienen sus 40, 50 o 60 años en el evangelio, que no puedo predicar nada que ellos no sepan. Lo saben, lo saben. El otro lado tenemos unos bebés que todavía están chupando la leche espiritual. Todavía están aprendiendo lo más básico. Pero ¿saben qué? Son miembros de la misma familia. Y el hijo mayor, con más experiencia, con más conocimiento, más madurez, no vale más que el recién nacido. En los ojos del padre, ambos son sus hijos, hermanos. Y así es cuando contemplamos la familia de Dios. Romanos 14, verso 1. Romanos 14, 1 dice: recibid al flaco en la fe, débil en la fe, pero no para contiendas de opiniones. Cuando alguien es recién nacido, su fe tal vez no es muy fuerte en lo espiritual. Tiene muchas cosas que aprender. Pero no se olviden de algo, hermanos. Tú que ahora tienes 20 o 30 o 40 años del Evangelio, en un momento dado, tú eras como ese flaco en la fe. Tú no lo sabías todo. Es más, tal vez en su estado de inmadurez espiritual, tuviste problemas con varias cosas, con aceptar ciertas doctrinas. Tal vez te costó alejarte de un vicio. Y gracias a Dios que hoy día disfrutas libertad de aquello. En ninguna manera mires hacia abajo o mires con desprecio a aquel que todavía está luchando con eso. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Si hoy día, por la gracia de Dios, tú eres fiel a los cultos, tú llegas todo lo que tú puedas, no mires con desprecio a aquel que llega nada más el domingo por la mañana y llega tarde. Porque tal vez hace 3 años eso fuiste tú. Y alguien tuvo paciencia contigo. Alguien te animó a ti. Y decía: hermano, no sabes lo que estás perdiendo. Y tú comenzaste a crecer espiritualmente. Ahora, no te olvides, hermano, cuando ves otra persona en ese estado, más bien recibid al flaco en la fe, dice la Biblia. ¿No sería una locura que las gemelas con 10 años estén regañando a Eva por ensuciar un pañal? Sí, sería bien malo de parte de ellos, de ellas. Ahora que son grandes no lo hacen. Pero yo que soy su papá, me recuerdo cuando esas gemelas y la Cristina que acaban de cantar usaban pañales. No me recuerdo de eso. Así que, ¿cómo puede una hermana mayor con más madurez despreciar a otro hermano con más inmadurez o mejor madurez? No es posible. El papá no lo mira con agrado. Dios no lo mira con agrado. Efesios 4. Quiero decirles que aunque en este momento estemos en épocas diferentes de madurez espiritual, todos vamos a la misma meta. En Efesios 4, versos 11 a 16, dice: y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Ahí está la meta, hermanos. Llegar a no a ser como el pastor, no a ser como la hermana, no a ser como el misionero. Ser a la edad de Cristo, la plenitud de Cristo. Verso 14, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación cada miembro, conforme a su medida, toma aumento del cuerpo, edificándose en amor. No es bíblico excomulgar a los hermanos débiles en la fe. Decir no queremos nada contigo cuando están en esas etapas de inmadurez espiritual. Lo que conviene y lo que es el mandamiento para el cuerpo es de edificarse unos a otros en amor. Y así los que son maduros van poniéndose más cerca a la imagen de Cristo, pero a la vez están jalando hacia arriba a aquellos que todavía están en los estados infantiles, de modo que toda la familia crece. ¿Y no es así en lo físico? Así es. Todos crecen, todos maduran, y así debe de ser en lo espiritual. Mateo 16. La sexta cosa sobre esta familia celestial. Encontramos en Mateo 16, versos 21 a 23. Dice la Biblia, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Número 6, hermanos, en una familia, a veces, los miembros tienen conflictos. Hay conflictos, hay ofensas, hay tropiezos y hay escándalos. En este contexto, Jesús comienza a anunciar a sus discípulos sobre el futuro, su muerte, padecimiento, todo lo demás. Pedro, de corazón bueno, que además fue llamado hermano de Jesús, se fijó a sus discípulos cuando les dijo, mi hermano y mi madre. Aquí Jesús no le dice hermano. Vemos en versículo 22 que Pedro comienza a reprender a Jesús. Déjame decirles algo. Si tú reprendes a Jesús, tú estás mal. Tú estás mal. En ninguna manera puedes contradecir a Jesús y tener razón. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Así que aunque tú no lo entiendas, mejor cállate que comenzar a reprender a Jesús. Sin embargo, Pedro comienza a reprender a Jesús, diciendo, esto no va a pasar. ¿Ven? Verso 23, el Señor responde a Pedro. Pero le dice, en vez de decirle Pedro, en vez de decirle hermano, dice, Satanás, quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, tropiezo, ofensa. Wow. Lo que vemos aquí es que para Jesús fue ofensivo lo que Pedro dijo. Fue ofensivo poner un impedimento a él cumplir la voluntad de Dios. ¿No es lo que Jesús estaba haciendo? La voluntad de Dios. Y Pedro dice, no, de aquí no pasas. Me ofendes. Eres un tropiezo. Satanás, adversario, oponente, enemigo. Wow. No sé, no creo que alguien aquí haya llamado a otro hermano Satanás. Yo creo que nunca les he dicho a nadie Satanás. Pero, así que es un caso extremo. Pedro reprendiendo al Señor y el Señor diciéndole Satanás. Ahí tenemos Pedro ofendiendo al Señor y el Señor corrigiéndolo. Tal vez nuestras mentes humanas pensarían que, bueno, ahora va a haber un quiebre en la relación entre Pedro y Jesús. Ya no van a ser muy amigos como antes. Ya no vamos a ver a Pedro platicando con el Señor aparte. Por eso que el Señor le dijo. Mateo 17, verso 1. Y como pueden ver, apenas 4 o 5 versículos más tarde. Y en tiempo cronológico, 6 días. Y seis días después, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y lo lleva aparte a un monte alto. El mismo que lo había ofendido hace 7 días. Y el mismo a quien Jesús dijo Satanás hace 6 días. Ahora lo lleva a un monte alto, no para tirarlo del monte, no para abandonarlo, sino para mostrarle su gloria y su majestad en el monte de transfiguración. Es más, de los 12 discípulos, solo 3 de ellos fueron. ¿Sabes lo que es eso, hermanos? Aunque hay ofensas en la familia, entre los miembros, hay perdón en la familia. Jesús perdonó a Pedro por lo que él había dicho. Porque en el siguiente capítulo, 6 días después, lo permite participar en una experiencia inolvidable. Inolvidable. Y también solo para los privilegiados. Y Pedro era bastante humilde para recibir la invitación de ir con Jesús. O sea, Pedro no dijo, bueno, tú me llamaste Satanás, yo no voy contigo. Vemos comprensión de ambos lados y no van a malentenderme. Jesús no estaba mal con lo que él dijo. Estaba correcto con lo que él dijo. Pero Pedro estaba bien en que no dejó que esa palabra fuerte, Satanás, lo alejara del Señor. En el siguiente capítulo está otra vez donde siempre había estado, al lado del Maestro. Hermanos, en la familia de Dios puede haber conflictos, malentendidos, puede haber ofensas. Y el mismo Señor Jesús nos da el remedio de cómo resolver los conflictos en Mateo 18, versos 15 a 17, rápidamente. Mateo 18, 15 a 17. Dice la Biblia, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y regúyelo entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o de tres testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por étnico y publicano. ¿Cómo resolver conflictos en la familia de Dios? Primero, si él te ofendió, si él pecó contra ti, ve y hable con él a solas, regúyelo. ¿Y saben qué? Es lo que Jesús hizo con Pedro. Lo tomó aparte, le reconvino. Satanás, quítate delante de mí. Qué bueno que Pedro pudo estar restaurado con el Señor. Si eso aún no funciona, si él no oye, entonces tomo 2 o 3 testigos y hable otra vez. Tal vez entre la multitud de consejeros él puede ser ganado. Pero si aún así él queda terco en su pensamiento, dilo a la iglesia. Y a toda la iglesia está consciente de lo que pasó. Y si aún así no se arrepiente, bueno, no hay nada que se puede hacer por él. Si él sigue en su pecado y no quiere escuchar el consejo, denlo por étnico, por pagano, por gentil y publicano. En la iglesia primitiva hubo otra ofensa. Si quieren, anótalo porque el tiempo ya se acabó. En Gálatas 2, verso 11, Pablo enfrenta, arrostra a Pedro y le resiste en la cara porque era de condenar. Pedro había hecho algo malo, era hipócrita lo que le estaba haciendo. Y va Pablo y lo regaña públicamente. Bueno, ¿cómo va a ser esa relación? ¿Creen que Pablo y Pedro después de eso tuvieron buenas relaciones? En la última carta de Pedro, según de Pedro 3, verso 15, ¿sabe cómo Pedro describe a Pablo? Nuestro amado hermano Pablo. Pedro, aquel que te regañó en la cara. Pedro, aquel que te llamó hipócrita. Sí, ese mero. ¿Cómo lo perdonaste? Porque yo entendí que lo que él me dijo, en primer lugar, era cierto. En segundo lugar, era para mi bienestar. Así que, hermanos, cuando contemplamos la familia de Dios, entendemos que hay conflictos, entendemos que hay ofensas, pero también hay perdón. Colosenses 3, versos 12 y 13, nos manda a soportarnos y perdonarnos de la manera que Cristo nos perdonó. Pregunta, ¿Dios te guarda rencor? Si Él no te guarda rencor, que sea lejos de nosotros el pensamiento de guardar rencor contra otros, de la familia de Dios. Por último, Romanos 12. Romanos 12, verso 13. Dice la Biblia, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Número 7, hermanos, la familia o los miembros de la familia se sacrifican por el bienestar de la familia. Yo sé, porque he hablado con varios de ustedes, que hay quienes dejaron de asistir a la escuela como niños para conseguir un trabajo a los 10, 11, 12 años, porque o no había papá o había gran necesidad, y sacrificaron su futuro en la escuela para ir a sembrar y cosechar en el campo. Eso es loable. Sacrificando mi potencial en el futuro de adquirir conocimiento porque hay necesidad en la familia. Porque tal vez yo soy el mayor en la familia y hay muchos niños y hay muchas bocas que alimentar. En lo físico. En lo físico. Si en una familia, yo también serán los casos. Cuando en una familia o los padres pierden el trabajo o pasan por una crisis, y los hijos que trabajan se sacrifican por el bienestar de la familia. Y así funciona. Y así debe de ser. Ahora apliquémoslo a la familia celestial. Dice aquí en Romanos, comunicando a las necesidades de los santos. Y hermanos, si un miembro de la familia de Dios está padeciendo, y contemplemos esto al nivel local ahora. Aunque si escuchamos de necesidad en otra iglesia local, y están nuestras posibilidades, ayudémosle. Pero contemplemos la familia local. Si un miembro de la familia está padeciendo, los demás deben aportar para ayudar. Es una marca de vergüenza y deshonra si un creyente que pertenece a una familia local, que cuando pasan por una necesidad, tienen que buscar ayuda del gobierno, porque en esa familia no pueden contar con ellos. Es una vergüenza, hermanos. Es una vergüenza. Si alguien de nuestra familia, física, biológica, está padeciendo necesidad, y tú dejas que tu hijo mendigue en las calles, y tú tienes para ayudar, y no le das, es una vergüenza. Y ahora en lo espiritual, si hay necesidades entre nosotros, con esta familia superior a la biológica, yo sé cuáles son tus necesidades, porque me las has expresado, o porque son tan patentes. Y yo digo, bueno, Dios te bendiga, yo creo que en el gobierno te pueden ayudar. Es una vergüenza, hermanos. La familia debe de ayudarse. Pablo escribe aquí comunicando a las necesidades de los santos. Gálatas 6, verso 10, para terminar. Cuando hablamos de esto, y probablemente una vez al año, hablamos específicamente de esto. La palabra clave es necesidad. No me venga a mí con tu factura de internet de alta velocidad para que te lo pague. A mí no me traiga la factura del cable porque la voy a... Las necesidades de los santos. Sustento, abrigo y por extensión puede ser alojamiento. Más nada. Gálatas 6, verso 10. Dice la Biblia, así que entre tanto que tenemos tiempo, ocasión, oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos, la familia, el hogar de la fe. O sea, si nace en tu corazón hacer una donación para los hambrientos de África, ¡qué bien! Pero no pases por encima los hambrientos que están en la familia de Dios, comunicando a las necesidades de los santos. Ahora bien, hay dos lados de la moneda. Están los necesitados y los que pueden ayudar en sus necesidades. Los que tienen su alcance para ayudar deben estar dispuestos a ayudar. Pero también los que están en necesidad deben tener la humildad y la confianza para presentar esas necesidades. Es una persona soberbia que dice, no, no, mejor no pido a los hermanos de mis necesidades porque van a pensar esto y lo otro. Qué bueno, hermanos, que Pablo no fue así cuando él tenía necesidad. Qué bueno que los pobres santos en Jerusalén no fueron así cuando tenían necesidad, porque ellos por expresar su necesidad recibieron subsidio de los demás hermanos. De modo que no seas altanero en presentar tus necesidades, si realmente las son. Y si tú tienes en tu alcance ayudar, no olvides de la familia de Dios. Tenía otro aquí, pero el tiempo ya se acabó. Así que lo digo en 30 segundos. Hay alegría cuando la familia crece. Mis hijos, mi esposa y yo estamos contentos porque viene otra criatura en enero. Nadie está triste. Nadie está triste. Cuando se junta a esta familia otro miembro, yo tampoco estoy triste. Estoy contento. Y eso debe ser nuestra reacción. No pensar, no mal sospechando, ay, mire, yo no sé qué trasfondo tiene este, qué va a traer a nuestra iglesia. Gloria a Dios que otra familia, otra persona, otro individuo decidió congregarse con esta familia. Hay alegría cuando la familia crece, hermanos. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, las palabras de Jesús son llenas de poder. Señor, en ese relato, tal vez no muy significante, en los evangelios apenas 3-4 versículos nos hablan de lo que sucedió. Cuando tú estabas ministrando a una gran multitud y tu familia biológica presumió que por aquellos vínculos podían sacarte de allí, tú nos diste a nosotros y a ellos también una gran enseñanza. De que más importante y superior a la familia biológica es la familia celestial. Señor, qué bendición es para los hermanos que su familia biológica también es la familia celestial. Es una gran bendición, es doble bendición. Señor, pero para aquellos que tienen que decidir, o paso tiempo con mi familia biológica, impías que son, o paso tiempo con la familia celestial. Ayúdalos a tener la confianza y el denuedo de tomar la decisión correcta, la misma decisión que tú tomaste, Señor, en Marcos y Mateo y Lucas. Señor, ayúdanos a entender que como hermanos en Cristo hay muchas cosas que disfrutamos. Tenemos al mismo Padre, tenemos el mismo Espíritu, tenemos el mismo destino. Pero también durante esta vida pueden haber conflictos y ofensas. Ayúdanos siempre a buscar el perdón y la reconciliación, ya que somos hermanos de la misma familia y bajo el mismo Padre. Padre, bendice esta congregación, bendice nuestra pequeña familia aquí, Señor, que podamos siempre mirarte a ti como nuestro ejemplo, escuchar los mandamientos del Padre, Padre Dios, y el ejemplo de Jesucristo. Señor, bendice a cada hermano en este día. Llévanos con paz y seguridad a nuestros hogares. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.